Bienvenidos a Giselle Mueces Podcast, donde hablamos de salud, fitness y muchos temas más.
Hola a todos, bienvenidos a Giselle Mueces Podcast. Complacida de contar con ustedes, con su audiencia y sobre todo con la recepción de nuestros temas y nuestros invitados. Hoy tengo acá en nuestra mesa, en nuestro panel, a un especialista, una persona dedicada al estudio de la salud, del fitness, de la nutrición y sobre todo de la ciencia, para que estos temas que son tan importantes para nosotros estén basados en estudios científicos y que podamos realmente tener una condición de salud y sobre todo estar en forma sin sacrificar nuestro cuerpo. Estamos aquí ya listos para entrevistar a este personaje, que su apariencia para nada te da todo el dominio del tema que tiene. De verdad que tú lo ves y tú dices, bueno, esto es lo que es un metalero, un motociclero, pero en realidad es un científico, nuestro nutricionista bioquímico de nuestro espacio, nuestro episodio. Aquí está Juan José Rosselló Blanco. Juanjo, bienvenido, mi amor.
Gracias. Un honor, como siempre, estar aquí contigo.
Me encanta que aceptes mi invitación y sobre todo me encanta tu look, porque gracias. Me gusta que tú vas contracorriente.
Sí, sí.
¿Tengo que verme científico para decir las cosas adecuadas? No.
Para nada. No hay que verse como Einstein.
Para que te crean.
Sí, no es necesario. La evidencia es la que habla.
Después me gustaría hacer un episodio contigo sobre la barba, el cuidado de la barba, que me decías que eso es un mundo.
Sí, no, y eso es un boom. Hay mucho interés ahora, todo el mundo preguntando. Incluso mujeres porque quieren que su hombre la tenga así.
¡Wow!
Sí.
A mí me da alergia. No sé cómo le pasa a tu novia, pero a mí se me pone la cara roja entera.
No, si tú supieras. Ahora mismo estoy soltero, pero...
Ah, bueno.
La ex no le daba alergia, digamos.
Ay, Dios mío. No, pero bueno, ese es otro episodio. Sí. Rosé, bienvenido. Hoy Gracias. Tenemos un tema chulísimo porque realmente es parte de lo que tú manejas en tu cuenta de Instagram. Desmitificar mitos. En este caso le llamamos... las estupideces más grandes del fitness, que sí. Tanto tú como yo hemos escuchado, sí. Y que con el tiempo que tenemos en este tema, trabajando, viviendo del fitness, la verdad que uno se queda como que,
es increíble.
¿Cómo es posible?
Y tenemos años tú y yo en eso, y vuelven otra vez, una y otra vez, la reciclan.
Pero que al final todo es, ¿qué? Dinero, likes, reproducciones.
Exacto.
O sea, que al final...
el clickbait.
Desinformar, sí. Es negocio.
Aunque esto sea un disparate, va a llamar la atención, le van a hacer clic. Aunque sea para crear controversia y debatirnos, ponlo.
Pero las cosas ciertas no crean eso, no crean el clickbait.
Entonces, ¿tú sabes lo que pasa? Que este país es excelente para eso.
Sí.
Lo cual me da vergüenza decirlo, pero ahí hay unos datos de que el dominicano promedio solamente se concentra 5 minutos.
Y después suelta todo.
Suelta todo. Entonces, si yo te pongo un título, yo nada más voy a leer el título. Oh. En vez de yo desglosar la información entera y analizar si tiene sentido o no y seguir investigando.
O sea, que si un dominicano lee, la proteína causó la muerte de un beisbolista.
Ahí se quedó.
Ahí quedó la vaina.
Ya, y con eso se queda y empieza a decirlo más para adelante. Tú viste, la proteína mató a un beisbolista.
Esa es una de las estupideces que me gustaría que hoy habláramos aquí.
Perfecto.
¿Qué tú opinas de eso? Y de hecho aquí hay una proteína que la traje por eso, porque quiero ver estos ingredientes, cuáles son los mortíferos que nos pueden causar muerte, insuficiencia renal.
E incluso disque adicción.
Y adicción. Y también la creatina, ¿no? Sí. Que te sube la creatinina. Hay muchas cosas.
Una total sandez. Eso es lo que es.
Arranquemos.
Primero, para el público desconocedor, ¿qué es una proteína en polvo? Uh-huh. Porque que seguro creen que hay algo extraño ahí. Una proteína en polvo.
O que tú la hueles o algo.
Sí, es exactamente la misma leche que usted se toma, uh-huh. La misma carne que usted se come, el mismo huevo. Es exactamente lo mismo y está hecha de los mismos aminoácidos. De hecho, son extraídas de la leche. La única diferencia es que son un poquito más concentradas.
Más concentradas que comerte un pedazo de queso.
Exacto. Uh-huh. Por ejemplo, si tú te tomas un vaso de leche de 8 onzas promedio, tú tienes 8 gramos de proteína. Si tú te tomas una proteína en polvo, una whey, un suero de leche, que es un nombre en español, suero de leche, no tiene ninguna sustancia hormonal, uh-huh. O caseína, que también es de la leche, entonces tú puedes tomarte de 21 hasta 25 gramos, dependiendo la proporción en pureza que tenga la proteína.
De hecho, la leche materna también tiene una composición similar.
Sí, la leche materna es 80% whey. El 80% del mismo suero de leche que usted se toma. Y usted no se va a atrever a decir que la leche materna es dañina, ¿verdad?
O sea, que deberíamos estar muertos todos los que lactamos.
No todos, desde que nacemos. Exacto. Todos. Y la mujer ni se diga produciendo
esa
droga adictiva, ese veneno, ¿entiendes? Son tonterías puras. La otra proteína tiene leche materna, caseína, 20%. ¿Y de qué está hecha la proteína? O whey o caseína, una mezcla de ambas en su mayoría.
Exacto. Este producto, una proteína en polvo, tiene eso.
Exacto.
Aquí lo vemos.
Sí, esta tiene, mira, tiene proteína de suero concentrada, caseinato de calcio, que es la caseína, caseína micelar, que es la caseína, y albúmina de huevo. ¿Qué es la albúmina del huevo? La parte blanca del huevo.
La clara.
La clara de huevo. Es exactamente eso.
¿Cómo esto puede crear adicción y cómo esto puede hacer que una persona muera por insuficiencia renal, como ha estado publicando un medio masivo de nuestro país en internet?
Adicción es imposible, no hay forma, no hay manera. Se puede crear una adicción a un fármaco, pero una adicción psicológica.
¿A un fármaco?
A un fármaco, por ejemplo, anabólico, un esteroide.
¿Los esteroides no te crean una adicción
física,
biológica?
No, es okay. Psicológica.
Uh-huh. Okay.
Es psicológica. ¿En qué sentido? Me encanta cómo me siento cuando lo estoy utilizando. Me veo fuerte, grande, poderoso. Estoy más fuerte.
Tengo miedo de que se me vaya esta masa muscular.
Exacto. No quiero perder esta forma física. Cuando dejo el ciclo me siento depresivo.
Uh-huh. Entonces, o en el caso de los peloteros, el performance.
El performance me baja. Entonces es un asunto más psicológico que biológico. Eso es esteroides, anabólicos androgénicos, un fármaco, una hormona. Esto es suplemento, esto es proteína, esto es comida, señores.
Uh-huh. En este caso, comida en polvo.
Comida en polvo. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí dijeron en el artículo, no, que esa proteína es anabólica, por tanto es dañina. Pero, señores, vamos a aclarar eso.
Todo es anabólico, los alimentos.
La comida es anabólica. Eso es un término bioquímico, simplemente. De tu metabolismo se divide en dos. La fase anabólica, que es reparación y reconstrucción de los tejidos. Para eso tú comes. Y la fase catabólica, que es la obtención de energía de los alimentos, la digestión de los alimentos y romper el tejido que se dañó para reciclarlo y reconstruirlo.
O sea, en español, hacemos ejercicios para lograr anabolismo, comemos para lograr
para estimular
anabolismo,
estimularlo, exacto.
Crecer nuestra masa muscular, aumentar la salud de los tejidos.
Exacto, y así envejecemos más lento, se llama edad biológica. Nos vemos más jóvenes, que lo que dice la edad cronológica, porque tenemos más reparación del tejido.
A través de alimentación y entrenamiento.
Claro, no se le tenga miedo a la palabra anabólico. Lo que pasa es que los esteroides y demás también son anabólicos. Estimulan ese proceso de manera sintética.
Exacto.
Pero la comida es el principal anabólico.
Entonces, por eso es que hablan de que las sustancias fitness son dañinas, porque las sustancias fitness son anabólicas. Yo me bebo un aminoácido aquí en mi termo para entrenar, por eso mismo, para conservar mi masa muscular.
Exacto.
Pero estoy bebiendo una sustancia fitness dañina.
Y fíjate que yo sé que te estás citando, como ya lo llamaron, sustancia fitness.
Que yo quisiera saber qué es esa vaina.
Exacto.
Porque en 25 años que tengo en esto, nunca había oído el término.
No, yo no sabía que una sustancia, una proteína, se podía poner fitness. Yo no puedo llevar una proteína al gimnasio y poner a levantar pesas para que se ponga fitness, va a ser cardiovascular. Eso es una idiotez.
¿Y cuáles son las sustancias no fitness? Por ejemplo, el agua, tal vez.
Quizás, o el alcohol. Entonces, que yo dijera las sustancias que se usan en el fitness, quizás tendría un poquito más de sentido.
Exacto.
Pero dañinas no son. De hecho, señores, la proteína en polvo, la whey, tiene evidencia científica de ser antitumoral.
Uh-huh.
De tener protección anticancerígena.
O sea,
no solamente
un
asunto estético, de protegerte el hígado porque dispara los niveles de glutatión. Sin embargo, ellos dijeron que intoxica el hígado.
Sí, y que causa problemas renales.
Exacto.
Inclusive te ayuda con el sistema inmunológico, pero siempre se ha hablado de eso, el problema renal con la proteína. ¿Por qué? ¿Es un mal manejo de algún término?
Eso empezó en los años 60. Unos nefrólogos que tenían mucho prestigio, muy famosos, lanzan una hipótesis. Hicieron un pensamiento circular. Ahora te explico, miren. Uh-huh. La hipótesis, o sea, una idea, no era una evidencia científica, era una idea. Estamos descubriendo personas que tienen la filtración glomerular baja. ¿Qué es eso? Que tu riñón no filtra bien los desechos, lo devuelve para atrás.
Hay una insuficiencia ahí.
Bien, entonces, ¿qué notaban? Que se le acumulaba una parte de la química de la proteína, que se llama grupo amino, por eso se llaman aminoácidos. Cuando tu cuerpo digiere la proteína, despega el grupo amino, uh-huh, y el grupo amino se transforma en amoníaco y hay que orinarlo, hay que expulsarlo.
Uh-huh.
Por eso producimos urea, por eso orinamos.
Y en el caso de ellos no estaban
haciendo... Esa es la función normal del riñón, filtrar la urea. Para eso es que está. Ojo con esto.
Uh-huh.
En el caso de esa gente que ya tenían el riñón dañado, como no filtraba bien, se le acumulaba en la sangre.
Pero por su problema base.
Por su problema, pero ellos no concluyeron eso. Ellos dijeron, por tanto, la proteína daña el riñón.
Wow.
Y se empezó, sin evidencia científica, a poner en todos los libros de texto. Esa hipótesis nunca se confirmó hasta el sol de hoy.
¡Wow!
Y de
no
hecho,
hay estudios que
no hay estudios de causa que demuestren directamente que la proteína daña el riñón.
¿Y ahora, por qué se repite esta sandez?
Y entonces escucha esto, escucha lo increíble. Recientemente, hace unos pocos años atrás, se publicó que una dieta baja en proteínas en pacientes renales con daño renal no garantiza que sobrevivan más. Oye, esa evidencia, ¿eh? O sea, que quitarle la proteína no le causa beneficio.
¡Wow!
O sea, hay que controlársela, pero no quitársela como hacen muchos médicos. Entonces, no es lo mismo un paciente sano que tú digas que me dañó el riñón. Imposible. Hay estudios que tú y yo podemos subir en las redes después que acabemos aquí.
Sería excelente.
Pacientes consumiendo 400 gramos diarios de proteína.
O sea, eso ya es un exceso.
Pero a propósito, es para estudiar los límites del cuerpo humano. Un estudio controlado en un laboratorio durante 6 meses. Efecto adverso, 0. Pérdida de grasa nada más.
¿En serio?
0. Y luego le dieron, se publicó en la International Society of Sport Nutrition, ese estudio. Luego le dieron un seguimiento a esas mismas personas 6 meses después. Y lo pusieron a tomar 400 gramos más.
No sé, pero es mucho eso.
Es mucho, es innecesario.
Y físicamente
era
ninguna...
para acabar con el mito. Nadie necesita 400 gramos, ojo. Eso fue para un estudio para ver si era verdad que en alguna dosis provocaba daño renal. No lo lograron.
Ni renal ni ningún
y
otro
nadie,
tipo de daño.
Ningún atleta consume 400 gramos de proteína. El apetito no te da.
No, tú tienes que trancarte en un cuarto a comer.
Claro, porque
a comer
la carne. Proteína te quita el hambre. Eleva la saciedad.
Pero este exceso no causó daño en ningún otro
órgano.
En
ningún aspecto, en nada, en ningún lado.
Ni aumento de peso, nada.
Más sed te daba. Tú compensas tomando agua. ¿Por qué más sed? Porque tú necesitas el sodio para poder trasladar los aminoácidos de la proteína del intestino a la sangre.
Ay, debe ser por eso que yo no dejo de beber agua. Yo vivo
claro.
con una
Entonces, ahora si te da más sed y tú no tomas agua, tú vives deshidratado. Es la deshidratación que te va a provocar el daño renal porque nunca te hidratas.
Exactamente.
O sea, no es la proteína, ¿eh?
Y no tienes el ambiente adecuado para digerir y para manejar este...
Para absorberla. Entonces se te queda en el intestino delgado, luego se te va al intestino grueso, se fermenta y ya eso te da cólicos, dolores estomacales, etc. Pero nada con el riñón.
Entonces, ¿qué te suena a ti, Rose? Esta es estupidez de que el joven murió por un tema de exceso de proteína en polvo y adicción a la proteína y de insuficiencia renal por la proteína.
No fue por eso. Esas personas saben.
Entonces, están cambiando la información.
Esas personas saben, ellos lo saben que es así, que ese joven no estaba consumiendo simplemente proteínas. Uh-huh. Ahí hubo algo más. Ahí hubo abuso farmacológico. Y de hecho también hubo alguna tendencia genética porque sabemos que en el fitness hay muchas personas que abusan de los fármacos. Eso es verdad.
En su mayoría se quedan enganchados
abusan,
cuando arrancan.
Y duran años y años y años. Y tú no lo ves con daño renal. Sí, sufren, tarde o temprano van a sufrir las consecuencias. Entre ellas, daño renal, intoxicación hepática, hipertensión, etc.
Daño cardiovascular.
Lo que le provoca el abuso de fármaco es un daño cardiovascular, como tú acabas de decir. Uh-huh. Ese daño cardiovascular le da hipertensión. Y esa hipertensión es lo que daña el riñón.
Oh.
Esa es la secuencia.
Ok. Es una cadena que llega finalmente al riñón.
Exacto. Porque es el enemigo silencioso. Tú puedes estar hipertenso años y no saberlo porque no te haces análisis, no te cuidas. Uh-huh. Entonces te va deteriorando el riñón. Pero hay otra cosa. Ellos compran fármacos en el mercado negro. O sea, no entran a una farmacia.
Porque son ilegales realmente.
En el mercado. Son ilegales consumirlos y venderlos sin aprobación y sin receta médica. Porque es un medicamento como cualquier otro, ¿eh? Ojo con esto.
Exacto,
es
y no
un simple medicamento.
Y no son sustancias fitness.
No tenemos que desmitificar, ¿eh? Por ejemplo, los hombres que tienen hipogonadismo se lo toman o se lo inyectan para tratarse el hipogonadismo.
Para su condición médica.
Es un medicamento, más nada. Porque lo tenemos como mistificado, como que algo esotérico.
Y la sustitución hormonal que se hace ya cuando necesitamos.
Cuando necesitamos, son medicamentos, más nada. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy al mercado negro y compro un supuesto esteroide, testosterona, yo no sé de dónde viene eso. Eso no se hace en laboratorio. Ah. La DEA hizo una redada mundial una vez de eso. Encontraba fabricantes en los baños.
Ay, Dios mío.
En los lavamanos, en la bañera.
O sea, que al final tú no sabes qué está entrando en tu organismo.
Te ponen una etiqueta súper bonita y tú juras y le ponen un nombre de un supuesto laboratorio. Y es mentira, lo hicieron en un baño de una casa.
Bueno, pero muchos de ellos van y compran cosas de uso veterinario, a sabiendas.
Sí, pero fíjate tú, entonces, ¿qué pasa? No es solamente el daño al esteroide, sino, ¿qué más tú te estás inyectando? ¿Qué tipo de aceite? Uh-huh. ¿Cuántos tóxicos, toxinas hay adentro? ¿Cuántas bacterias?
Exactamente.
Porque tú andas buscando lo barato, te quieres ciclar, utilizar fármaco, andas buscando lo barato.
Entonces, Rosa, ¿me tengo que ciclar con algo caro?
Bueno, si tú vas a tomar esa decisión, yo quiero hacer un ciclo, es mejor que vayas a la farmacia, ¿eh? Para que tú estés asegurado de que estás usando un medicamento puro y limpio.
Pero tú como profesional no recomiendas ciclarse en ningún escenario.
Ni tampoco lo critico. Yo mantengo una posición neutral, que eso es lo que hace la ciencia. Uh-huh. Cuando alguien va y me dice, yo quiero ciclarme, yo le enseño todos los pros. Mira, esos son todos los beneficios. Y estos son todos los efectos adversos.
Y los pasos a seguir.
Y los pasos tú eliges. Tú estás dispuesto a correr este riesgo, este uh-huh. peligro. Tienes que estar consciente que no es todo bonito, porque solamente te enseñan la parte bonita.
Claro.
No, tienes que enfocarte en las dos. Sí, estoy dispuesto. Es una decisión tuya. Entonces, lo único que puede hacer el profesional de la salud es reducirte los riesgos.
Y llevarte un orden, ¿verdad? Porque sabemos de muchos coaches que te ponen un ciclo y después no te enseñan cómo ir dejando eso gradualmente. Exacto. Y causa muchísimo daño.
Y cómo protegerte los órganos y demás. Entonces, tú no haces nada con juzgar. Que llega a tu consultorio cuando ayuda. ¡Tú estás loco! ¡No te pongas eso!
Yo no hago eso.
Él no va a dejar de hacerlo porque tú le digas eso. Es lo que vaya a hacerlo al mercado negro y a lo loco. Entonces, la previsión nunca ha sido la respuesta. No se ha logrado nada en el mundo entero con eso. Eso ha sido un fracaso. Lo que se ha logrado es crear un mercado negro monstruoso.
Que se lucra de esa misma ignorancia.
Eso es lo único que se ha logrado, ¿eh? Porque lo van a buscar como sea. Entonces, lo que se necesita es educación. Que la gente sepa qué es y los peligros que conlleva su uso. Es educación, ¿no?
Y si lo vas a usar, hazlo de mano de un profesional.
Claro, ve a un profesional que te asesore, hazte tus análisis antes, durante tu ciclo, para que confirmes que todo anda bien, y después, y ten pendiente que si tú no vives de eso, si tú no eres un atleta de alto rendimiento que gana millones por poner su cuerpo en riesgo.
Exacto, que por algo vas a decir, bueno, la balanza se inclina, sí, a que sí.
Lo hice por esto, uh-huh. Mi familia vive de esto.
Me voy a hacer rico.
Estoy contando un patrimonio, etcétera. Uh-huh. Tienes que saber que te vas a exponer a unos posibles efectos adversos, uh-huh, a cambio de nada, por pura estética y por desesperarte.
Entonces, la persona que hace esto de una manera incorrecta muere, y lo primero que dicen, no, pero es que él murió porque que él hacía pesas.
Sí, porque los gimnasios se los recomendaron. Eso es otra mentira. Uh-huh. Eso es otra patraña. No hay ningún gimnasio vendiendo ni recomendando fármacos.
Por lo menos no la clara.
O al menos no que se sepa. Y mucho menos los gimnasios comerciales, que se cuidan mucho de eso. Tienen mucha ética con eso, ¿eh? Lo que pasa es que el cliente llega al gimnasio porque se lo dijo Cosito Fit, lo vio en las redes, etcétera, pidiendo fármacos.
Cosito Fit, sí, es aquel que se pone delgadito, ripiadito, rápidamente y ya sabe de todo.
Sí, se pone en las redes coach del universo. Él es el máximo en todo.
Y te dice qué comer,
cómo comer. Y se pone de apellido Fit.
Y ya.
Es el apellido más común en este país, de repente.
Pedrito
Fulano
Fit.
Todos se ponen fit.
Y todo lo que ese tipo dice, tú lo tienes que hacer porque tú te vas a poner nítido
él,
así.
Exacto, porque lo dijo él. Entonces, eso es lo que hacen.
Ay, Jehová.
No se asesoran, pero en un gimnasio no te va a decir, sí, mira, tenemos los fármacos aquí, te va a abrir y te lo va a pasar.
Pero imposible.
Eso no es verdad.
Pero imposible.
Eso es por fuera que lo hacen. Y tú no le puedes pedir la entrada a tu gimnasio a una persona que se está ciclando.
Tampoco.
Y además, ¿cómo tú lo sabes? Tú te estás ciclando, no pisa mi gimnasio. Entonces, ¿cómo tú amenazas de que encerrar gimnasios?
Porque consumen o recetan sustancias fitness. Que ahora, sería bueno,
si tú te topas con un gimnasio que te están vendiendo y recetando fármacos y no tienen la autorización para eso ni los conocimientos, bueno, ya es otra cosa. Eso lo discute con Salud Pública. Yo no sé de eso. Esas son leyes que yo no manejo.
Es que realmente, Rosa, este tema de gimnasio y fitness está de moda y crea mucha opinión. O sea que sí, es bueno quizás decir cosas así escandalosas porque te va a ayudar a tu medio.
Entonces, sí es verdad, G, que lo hemos hablado muchas veces, que hay un abuso de fármacos.
Claro.
Eso mismo Cosito Fit andan poniendo fármaco a lo loco a la gente. Esa parte es verdad.
Y sabemos que todo el que compite lo hace.
Hay mucho daño a la salud. Esa parte es verdad. Pero cuando yo te lleno una verdad de mentiras alrededor para crear controversia, el mensaje pierde sentido, se tumba.
O para dañar a alguien en específico.
¿Por qué no mejor yo digo, miren, esos son medicamentos? Si usted lo va a usar, busque ayuda profesional seria.
Uh-huh. Hágalo con conciencia.
Vaya a la farmacia con una receta. Hágalo con conciencia, etc. Y concientizo, hago un plan de educación. Miren, los esteroides son esto. Y hacen esto y esto. Eso es lo bueno que hacen. Y esto es lo peligro, etcétera. Educación. Entonces la gente va a decir, espérate. Si yo me inyecto eso, me expongo a esto.
Exactamente. ¿Sabes? Aunque logro esto. Hay
aunque
una decisión
logro
personal.
Esto, entonces es una decisión personal. Exacto. ¿Qué tú crees que tú vas a lograr con prohibir?
No, nada. Es aumentar lo que es el consumo, como pasó con el alcohol en la ley seca.
Exactamente.
Rosa, entonces, con esta estupidez que hemos visto publicada sobre que un polvo de proteína causó adicción y causó la muerte a un joven pelotero.
Eso no es verdad.
Podemos decir que simplemente habían otras cosas ahí que no se están diciendo.
Otras cosas
de una manera
ahí
clara
que deberían decir y mostrar.
Que es lo
ya que quieren mandar el mensaje, dicen ellos. Uh-huh. Y otra cosa, señores, testimonio no es ciencia.
Exacto, porque eso es algo tuyo individual.
Eso no es ciencia. A nivel científico no se acepta el testimonio. Lo que pasa es que tenemos la mala costumbre de los jurados en los juicios legales. Uh-huh. En la ciencia eso vale cero.
En la ciencia, dame muchos estudios.
La anécdota es nada. Vamos a confirmar con los estudios.
No uno,
varios, con muchos sujetos. Y te lo voy a poner simple para la gente que no maneja estadística, porque a la mayoría no le gusta eso. Vamos a usar la moneda. Todo el mundo sale con una moneda. Uh-huh. Tiene dos lados, ¿verdad? Caro, uh-huh, cruz. ¿Cuál es la posibilidad de que me salga Caro Cruz si yo la tiro hacia arriba? Tiene dos posibilidades, 50%.
Ok.
Perfecto. Pero ¿qué pasa? Si yo la tiro una vez, o sea, un estudio científico, uh-huh, me va a salir Caro Cruz. Yo por eso no puedo concluir. Todo el tiempo la moneda cae cara o cruz.
Porque existe una sola vez.
Porque es un solo estudio o un solo individuo. Exacto. Le pasó a él, no significa que le pasa a la mayoría. Si la tiro 5 veces y las 5 veces me sale cara, yo empiezo a ver como una tendencia extraña. Oye, pero siempre me sale cara, pero todavía no puedo concluir. Siempre okay. sale cara porque hay un lado cruz.
Tengo
Entonces,
que...
la estadística te dice cuántas veces tú tienes que tirar la moneda. Es decir, cuántos sujetos tú tienes que estudiar para llegar a una conclusión válida.
Exacto. Y para eliminar la otra.
Para eliminar la otra variante y la anécdota que no me confunda. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, todo el mundo entiende el ejemplo de la moneda. Ay, pero ¿verdad? Si la tiro una vez no me dice nada. 2 veces tampoco. Puede ser que me caiga crudo o que me caiga caro otra vez. Pero cuando tú la tiras 300 veces...
Te va a dar una 600 información.
600 veces te va a dar 50%, muy cercano al 50%. Te va a dar la información real.
Exacto.
Entonces, con un individuo no implica nada. Un individuo de cientos de miles.
No, exacto. Y eso es un organismo. Cada organismo es distinto.
No, di que testimonio real. No. Muéstrame evidencia científica. Que exacto. hayan estudiado múltiples sujetos. Se llama metaanálisis. Muchos sujetos.
Pero fajarse a leer todo eso, a nadie le gusta.
Nadie le gusta.
Rose, ese mismo tema de la proteína va de la mano con eso mismo de los esteroides. No, Rose, yo está así, pero es porque se puya. Uh-huh. Pero Dios mío, si fuera así, todo el mundo tuviera claro. grande Barribón, y roca.
Exacto.
Si solamente fuera usando esteroides.
Exacto. Barribón rompió el récord de jonrones porque se puya. O LeBron James tiene 20 años jugando en la NBA a alto nivel porque se puya.
Pero si fuera así, todos fuéramos superatletas.
Todos fuéramos Barribón, todos fuéramos Serena Williams, todos fuéramos LeBron James. No, usted tiene que nacer con los genes primero. Luego con el talento. Y pulir ese talento, tener la disciplina.
Y tiene que entrenar. No es verdad que tú solamente poniéndote esteroides te vas a poner grande.
Póngase el que se sentado en su casa para que usted vea. Va a aumentarle peso. Un ching, más nada.
Ese es otro mito y seguro te lo dirán a ti. No, tú estás así seguro.
Oye, cada rato. No, ahora me lo dicen menos porque yo adelgacé a propósito, pero cuando yo tenía el físico de fisiculturismo, lo hacían todos los días.
Esa era como la conclusión, no es por eso.
Incluso en el supermercado me decían, usted consume anabólico, ¿verdad? Y con el carrito lleno de comida. Yo le decía, sí, mírelo aquí en el carrito. Lleno de anabólico. Me decía, quedaba como mirando, no entendía lo que yo le decía.
Ay, Dios mío. Pero esa es otra de las estupideces que hace que la gente le tome miedo a empezar una rutina de ejercicio en las mujeres con el tema de que se van a poner como un hombre con las pesas.
Las pesas hacen daño, que los suplementos son veneno. Ahora, en este punto...
Lo primero que te quita un médico, Rosa, en una consulta es las pesas.
No, desde que te ve músculo, quiere achacar todo lo que te encuentra que tú levantas pesas.
¿Por qué es eso?
Ya te prejuició, tú entraste, este tiene músculo. Todo lo que yo encuentre son las pesas, está jodida.
Sí, me ha pasado eso.
Óyeme, ignorancia. Uh-huh. El médico no estudia fisiología del ejercicio. O sea, es un área de la salud también, pero aparte, es otra ciencia.
O lo ven como una competencia, puede ser también.
Que no debería.
Porque medicina preventiva.
Deberíamos trabajar en conjunto. Cuando a mí me llega un asesorado, yo le encuentro, por ejemplo, un problema cardíaco, un análisis, yo lo mando al cardiólogo.
Claro, porque ustedes son una mancuerna.
Claro, pero yo no encontré el problema. Lo mando al cardiólogo con la esperanza de que el cardiólogo no le diga, déjala pesa.
No, mayormente le dicen, ponte a caminar.
Sí, aunque yo trabajo con cardiólogos que no le dicen eso, están actualizados.
Ahí
eso es lo que
diferencia.
Se llama trabajar en conjunto. Claro. Pero no empieza a querer opinar de fisiología del ejercicio cuando tú no la manejas. Eso es toda una ciencia profunda.
O sea, fíjate, ser médico no te da...
Al médico le molesta cuando el entrenador empieza a recetar fármaco y medicina.
Con toda
obviamente,
razón.
Obviamente, con toda razón. Entonces, ¿por qué tú crees que va a pasar al entrenador cuando tú empiezas a dar consejos de ejercicio? Claro. Lo mismo que a ti le va a molestar.
Te estás metiendo en un área que es un intrusismo.
Un intrusismo que tú no dominas. El intrusismo de las dos vías. Ojo aquí.
Exacto.
Es de las dos vías. Sí, no opina. Ahora, si tú me dices, yo hice una especialización en fisiología del ejercicio, me certifiqué aparte de la medicina, perfecto. Ahí sí, pero no estoy opinando lo que tú no sabes. Que las pesas paran el crecimiento.
Sí, de los niños y de los jóvenes.
Que las pesas dan difusión eréctil.
Que te causan hernias.
Que te dan hernias discales. Que si te lesionan y te le acerca la pesa. Sin embargo, la fisioterapia moderna es con pesas.
No, espérate, Rosel. Disfunción eréctil no. Siempre hay un mito, pero tú me dirás. Que los hombres que se ponen muy grandes, aquello se pone chiquito.
Esa es la otra, sí.
Eso es la
otra. Fíjate la tontería. Fíjate
no me ha tocado porque mi esposo no es fit, tiene un barrigón. O sea, exacto. Que es...
Pero fíjate, eso se divide en tres partes. Primero.
Vamos a ver cómo es esto.
Lo primero es el aspecto visual. Uh-huh. Si yo tengo, por ejemplo... qué sé yo, 18 pulgadas de muslo.
¿Se te han quejado por eso?
No. Okay. Si yo tengo 18 pulgadas de muslo, vamos a suponer. Okay. Y tengo un pene de tamaño normal, digamos. Promedio. No me acuerdo cuál es el promedio.
El pobre tiene una competencia muy dura.
Bueno, pero tengo 18 pulgadas de muslo nada más. Y empiezo a aumentar los muslos, el pene no crece ni se achica.
Digo, 18 es como...
Sí, digamos. Un promedio, 16, lo que tú quieras.
Está bien.
Y tengo un pene de tamaño normal. Y cuando mi pareja lo ve normal.
Sí.
Empiezo a levantar peso y los muslos empiezan a crecer. El pene ni crece ni se achica. Eso es genético en la barriga de la mamá. Tú no puedes hacer nada con eso. Y ahora tengo 24 de muslo.
Hay problema ahí.
El pene siguió con el mismo tamaño. Cuando me, cuando se me vea, ¿qué impresión da?
Sí, sí.
Que se puso más pequeño porque está entre dos cosas más grandes. Sí, sí. Es algo visual, pero sigue con su mismo tamaño. Otra cosa, en tarima el fisicoculturista puso una tanguita. Hay frío y le da miedo.
Y si le aprieta
está
todo.
Está nervioso. La tanguita aprieta muchísimo porque está diseñada para eso, para que no brote nada. Y el hombre, cuando tiene miedo, está nervioso, etcétera, los testículos se recoge para protegerse.
¡Oh, wow!
Eso es biológico, le pasa todo. Entonces la gente lo entra y dice, mira qué chiquito.
Sí.
Está recogido y tiene frío. Y tiene los muslos enormes.
Ay, mira.
Y ahí es que vienen esos dos mitos. Y tercero, cuando tú abusas de fármaco, ojo, el abuso.
Ah, sí.
Te da disfunción eréctil. Entonces tú no logras una erección completa.
O sea, la testosterona.
La erección tiene fases. La erección, tú puedes tener una erección así, pero se supone que tiene que ser así.
Ajá.
Completamente hacia arriba. Entonces, cuando tú usas los fármacos, si logras una erección, se queda así. No es completa.
Y diríamos que lo contrario, porque tú estás usando más hormona masculina.
Durante el ciclo. Pero al alterar tus hormonas después del ciclo,
produce más femenina.
Entonces te altera y te sube la prolactina. ¿Cuál es la función de la prolactina? Que es importante que lo sepan. Cuando el hombre eyacula, lo calma, lo tranquiliza, porque es contraria a la dopamina. Entonces, si tú tienes la prolactina todo el tiempo alta, se llama hiperprolactinemia, es uno de los efectos adversos de los fármacos, tú ves que por eso hay que educarse.
Te sube la prolactina.
Nunca te baja. Entonces, es como si tú le mandas un mensaje al cerebro de que tú estás recién eyaculado. Entonces, ¿para qué te vas a excitar? Te quedas sin líbido.
¡Oh, wow!
Te quedas sin líbido.
Se le va la libido.
Se le va la libido porque no hay estímulo de la dopamina hacia los genitales.
Mm.
Porque la prolactina lo bloquea. Fíjate, cuando el hombre eyacula dura 15, 20, 30 minutos calmado, promedio. Luego está listo para otra vez.
Exacto.
Si la prolactina subió y nunca bajó, esa otra vez nunca llega.
O la primera tal vez tampoco.
O la primera tampoco porque la dopamina no lo logra estimular bien.
Y por eso lloran, son más sentimentales, porque tienen como un proceso parecido al de la mujer.
Sí,
cuando
está... tienen toda una ruptura de su homeostasis interna, de su balance por abuso.
Qué interesante.
Tú le dices eso a un joven y quizá lo piensa para abusar de los fármacos. Mira, tú sabías que te puede subir la prolactina, que te puede pasar el tiento, etcétera. Pero tú dices que prohibido, no lo use. ¡Wow! ¡Qué información le diste! No, hazlo buscarlo por otro lado.
Claro, claro. Es más deseable así.
Exacto.
Rose, y bueno, ya ese es un tema que realmente necesitaba yo saber, estar consciente de que es una...
Tú y muchas mujeres.
De que es un mito. Pero yéndonos al tema ya de otras estupideces que nos afectan directamente con la nutrición y nos complican la vida. Uno, si uno se pone a ver todos los documentales de Netflix, uno acaba comiendo hielo, básicamente, más
ya
nada.
Lo sabe.
Porque hablan de que la carne dura muchísimas horas en digerirse, que se pudre en el estómago, que la leche tiene pus, que la leche te causa no sé qué tantos problemas y cáncer.
Sí, todo ese disparate.
Háblame de esas estupideces.
Es otra cosa, señores. Los documentales no son ciencia.
Son opiniones.
Eso de la cabeza. Son opiniones y son siempre sesgadas. El que hace ese documental ya tiene esa idea en la cabeza y va a buscar todo lo que él pueda para meterte esa idea en la cabeza a ti. Eso no es evidencia. De hecho, el que produjo el famoso documental en Netflix, que es vegan, completamente vegan.
Esa es otra cuestión.
La hija de él lanzó una empresa de suplementos vegan.
Oh, ya. O sea, ahí va el asunto.
Ahí va el asunto. Entonces, el asunto es... Dinero. Eso es una manera de propaganda, es publicidad. Señores, eso no es ciencia. Entonces, ¿qué pasa? Vamos con la leche primero. Lo de la leche es mentira, no produce ningún pus. Acabamos de decirlo. La leche es... La leche de vaca es 80% caseína y 20% whey.
O que no la necesitamos, o sea, cuando salimos de la infancia, supuestamente.
Es el único ser humano, esa es la frase, el único ser humano que toma leche después de destete es el ser humano. Por tanto, eso es antinatural.
Suena lógico.
Hasta que tú lo analizas. Nosotros somos el único ser humano que hablamos, tenemos conversaciones también.
Sí.
Por tanto, es antinatural.
No.
Vamos a dejar de hablar, vamos a berrear todos. Somos el único ser humano que tiene tecnología y la usa. Vamos a abandonarla, entonces vamos todos para las cuevas, para el paleolítico otra vez.
Sí, para el ganado.
Somos el único ser humano que va al supermercado y puede comprar leche. Nunca he visto una vaca, un perrito, un gatico haciendo una fila para comprar una leche y apagarla. No tiene la capacidad, ahora sírvese en un plato para que tú veas.
Se la toma.
Se la toma, es que no tienen esa capacidad de obtener esa leche, nosotros sí. Somos el único ser humano que usa ropa, andar en cuero todo el mundo, porque eso es antinatura.
Exactamente, o antilógica.
Entonces eso no, suena lógico hasta que tú lo sometes a análisis. Eso es una total ridiculez. Cuando el ser humano empezó a consumir leche, después del destete, su cuerpo se adaptó. Y empezó a producir enzima lactasa en la adultez, que es la enzima que digiere el azúcar de la leche.
la que supuestamente causa los problemitas intestinales cuando sí, no la tienes.
Si tú eres intolerante a la lactosa, y de hecho hay niveles, hay pruebas para eso, vaya al laboratorio. No crea que usted haga algo sin hacerse la prueba, hay una prueba de tolerancia a la lactosa.
Exactamente. Que un día te hizo daño alguna comida, no se lo puedes achacar a la leche. Jamás. Necesariamente, sin o, tener
no,
eso.
No, yo soy alérgico a la leche. ¿Usted se hizo la prueba de la leche?
Exacto. O el famoso gluten.
¿Usted hizo la prueba de intolerancia al gluten? Se hizo la prueba, porque hay pruebas laboratorio para eso, porque existe el efecto placebo. Si tú crees algo psicológicamente, está científicamente demostrado.
Tu cuerpo lo va a sentir.
Tu cuerpo lo genera. Se llama efecto nocebo, aunque no exista realmente. Y ha pasado muchísimas veces. Llegan mujeres, sobre todo. Tú consumes lácteo. No, yo no lo tolero. Yo soy intolerante a la lactosa y alérgica a la proteína de la leche. Perfecto. Te hiciste la prueba, muéstramela. Ah, no, que yo lo sé, me cae mal. Ok, yo la mando al centro de vías digestivas ahí, que me voy a ahorrar el nombre, a menos que paguen publicidad, ¿verdad que sí?
Oigan eso.
Sí, la mando al centro de vías digestivas, cada rato la mando, y vamos a confirmar si es verdad. Y más del 80% sale negativa. Digo, wow. Mira.
Pero tiene los síntomas.
Es un efecto psicológico que te está causando. Entonces, muchas, cuando se dan cuenta que era psicológico, de repente dicen que le deja de caer mal.
Cambia.
Que a muchas, otras siguen, no, esa prueba está mal, repítatela. O sea, porque ya están sesgadas, le cogieron wow. Eso, ¿me entiendes?
Lo que pasa es que es un tema de moda y suena cool.
Suena cool.
Y te venden productos
y
así,
suena científico.
Caros.
Oye, la otra de la leche. La leche de vaca se hizo para las vacas. No es genéticamente compatible con nosotros, no tiene nuestros mismos genes. Por tanto, no se debe tomar. Bueno, siguiendo ese tren de pensamiento, no te vas a poder alimentar de nada. Porque los vegetales tienen ADN. La fruta tiene ADN.
Y no es nuestro ADN.
Por eso se puede clonar. Las carnes tienen ADN y tú te la comes. Uh-huh. No es tu ADN. O sea, tú me estás diciendo a mí que la única manera de sobrevivir es siendo caníbal. Porque lo que va a ser compatible con mi ADN es otro ser humano.
Exacto.
Y hasta cierto punto. Porque a menos que seamos gemelos idénticos, tenemos también diferencia de ADN. O sea, tú me estás diciendo que sea caníbal.
Para que esté dentro de mi cadena de ADN, alimentarme correctamente.
Dice, porque si no es antinatura. Fíjate cómo toda esta frasecita por encima suena científica. Tú dices, ¿verdad? Sí. Pero desde que tú la sometes un poquito de análisis, se derrumba ahí mismo esos argumentos. Son ridículos.
Lo que pasa, Rose, es que eso causa siempre como que se arengue un grupo de gente. O sea, te sí. Hace tu propio ganado para tú manejarte.
El grupismo. Y somos mamíferos. Nos encantan las manadas.
Sí, se vuelve una secta.
Y se va en lo personal.
Exactamente.
Y te atacan a lo personal, se llama ad hominem. Cuando yo te presento evidencia científica y tú no tienes ninguna evidencia para atrás para rebatirme, tú te vas ad hominem. O sea, tú empiezas a atacar a mi persona, a mí. O sea, yo te estoy atacando una información, no a una persona en particular, y tú empiezas a atacarme a mí para tratar de desprestigiar la información correcta que yo estoy dando.
Y que tu mentira quede intacta.
Exacto. Eso se llama falacia ad hominem y es súper usada, sobre todo en este país. Aquí no saben debatir.
Eso es verdad. Y en el fitness más que nunca, porque con el tema de las redes. De hecho, Rose, en estos días, bueno, cerrando lo que es el tema de la leche y que es una gran estupidez, ¿la necesitamos por sus componentes, como ya vimos?
Bueno, necesitar una pregunta muy fuerte, porque tú puedes obtener sus proteínas de otras fuentes. La pregunta sería, ¿me beneficia si no soy alérgico o intolerante?
Sí.
Totalmente. De hecho, mira algo importante que la gente no sabe. La azúcar de la leche, la lactosa, mejora la absorción del calcio en el intestino.
Okay.
O sea, que un calcio de una leche se absorbe mejor que de una fuente vegetal.
O sea, que la si no soy intolerante, sabia, me la tengo que beber normal.
Y una leche. Fuente de proteína de altísima calidad. Uh-huh. Señores, el mismo suero de leche que tú compras carísimo en una tienda de suplementos es de ahí que sale, por eso se llama así, de sí, la leche.
Las bebidas de proteína, ya de sí. Comida completa.
Sin embargo, fíjate cómo esas bebidas que vienen en lata, de laboratorio famoso en los colmados, se la toma sin ningún problema, hasta la diabético se la dan. Es la misma proteína en polvo que usted compra en la tienda de suplementos.
Y es lo mismo que agarrar en tu casa, hacer un vaso de leche con chocolate.
Exactamente. De hecho, hay estudios de fisicoculturistas, mujeres y hombres, que después de entrenarse toman un vaso de leche con chocolate y se recuperan más rápido de los entrenamientos.
Por esa mezcla de carbohidratos, proteína, el azúcar simple.
Exactamente.
O sea, que no hay que complicarse tanto la vida, señores, no, ni buscarle ahora, tanto periquito al asunto.
No, vas a terminar comiendo aire. Ahora, si tú confirmas bajo análisis de laboratorio soy alérgico o alérgica a las proteínas de la leche. Pues se entiende, es un asunto tuyo de salud individual. Sí. Volvemos al ejemplo de la moneda. Uh-huh. No es que a todo el mundo le va a caer mal. Soy intolerante a la lactosa, pero me encantan los lácteos. Bueno, pues compra una enzima lactasa, la venden.
Y te la tomas antes de comerte
el
lácteo.
Antes de comerte el lácteo.
O tu producto sin lactosa. Pero, si no eres...
De hecho, es que tiene enzima lactasa.
Para ayudarte a digerir.
El producto sin lactosa, lo que tienes enzima lactasa para poder digerirla.
Pero por el hecho de que sea sin lactosa, no te lo va a, no es necesario que tú lo consumas obligatoriamente, porque tú necesitas esa absorción del calcio que te da la lactosa.
Sí, por eso es importante que los productos que dicen sin lactosa, lo que sea es que le agreguen lactasa. Uh-huh. Si tú tomas esos productos en el mercado, de empresas prestigiosas y lee los ingredientes, uh-huh, dice lactasa. O sea, no es que te le están sacando lactosa como si fuera veneno. Exacto. Es que te le ponen la enzima lactasa para que te ayude a digerir la lactosa.
Exacto. Y ahí no pierdes con el tema de la absorción del calcio, no, y demás.
Okay. Exactamente. Entonces, la leche no es dañina per se. Señores, alérgico, ¿hay gente alérgica a la fresa?
Sí, y a los mariscos y demás.
Y a los mariscos, y al huevo, y al pescado. Marín. Tú por eso no puedes decir, los pescados son dañinos. Ajá. Exacto. No a ti, porque haces alergia. Entonces, eso es muy individual. Las nueces no sirven. A ti, porque haces alergia. Señores, hay gente alérgica a los genitales de su pareja.
Tú ves, ahí sí es duro.
Investigo en internet para que usted vea. ¿Tú te imaginas?
¿Pero cómo así?
Hay todas clases de alergia. La configuración bacteriana de tu pareja, el pH, etcétera, a ti te da relación alérgica. Te pones rojo, te hincha, te duele después de las relaciones sexuales. Es poco común, pero existe.
¿Y no hay enzima para eso?
Entonces, no. ¿Qué tú vas a decir si te pasa a ti? Ah, el sexo es malo. Exacto. Porque yo soy alérgico a mi pareja. No. Entonces, no podemos andar generalizando.
Claro. Eso es ignorancia al final. Rosa, otra de las estupideces que siempre hemos debatido es lo que está muy de moda ahora y realmente genera mucha ganancia. Está el tema del ayuno y está el tema también de la desintoxicación mediante los jugos, uh-huh, detox y demás. Porque nuestro cuerpo está intoxicado y tiene que sacar esas toxinas, sí, de alguna forma.
Si no, vamos a morir.
Vamos, ¿sabes?, a morir. Uh-huh. Entonces, ¿qué hay de eso? Vámonos con el detox.
Vamos con el detox.
Deja primero mucho dinero esa industria.
Sí, eso es una total sandez también.
Los juguitos.
Miren, intoxicación es un término médico serio. Si tú realmente estás intoxicado, necesitas intervención clínica inmediata. Le voy a poner un típico ejemplo. Intoxicación alimentaria. ¿Tú te sientes normal? No tienes ningún síntoma, ninguna. No, te sientes mal. Te retuerces del dolor. Vomitas. Te deshidratas, diarrea, etc. Sales corriendo a buscar ayuda médica. Te da un síntoma. Cuando yo me emborracho, yo no tomo por los que se emborrachan, uh-huh, ¿estás normal? ¿Estás actuando normal? Uh-huh. ¿Caminas normal? ¿Hablas normal? ¿Te mueves normal? No. Cualquiera no, te está borracha. Cambias inmediatamente. Claro. Porque estás intoxicado por etanal, que es el componente en el cual se transforma el alcohol. Okay. Cuando alguien te dice, tú tienes carga tóxica, estás intoxicado, y tú no tienes nada, tú estás normal, eso es mentira. Eso es falso.
No hay intoxicación sin síntomas.
No, no hay intoxicación sin síntomas. Eso es falso. Siempre te va a dar síntomas serios. Uh-huh. Segundo, nosotros tenemos el sistema detox natural más avanzado de la naturaleza. Para eso tenemos el hígado, uh-huh, tenemos los riñones, uh-huh, sudamos, tenemos la barrera de protección de la piel, tenemos el ácido clorhídrico en el estómago.
La misma evacuación,
todo eso. Si ese sistema falla, digamos que falló por el riñón, ya que tocamos el riñón, tú necesitas hacerte diálisis, porque el riñón no filtra ya, no puede hacer su función. Eso sí es intoxicarte. Porque el riñón no puede filtrar las toxinas de tu sangre, que para eso es que está. Como no puede hacer eso, se dañó ya, tienes que conectarte a una máquina que filtre tu sangre de toxinas por ti. Si usted no está en diálisis, usted no necesita desintoxicación, eso es mentira. Dos, tienes cirrosis hepática, dañaste tu hígado.
Sí.
Y el hígado no puede desintoxicarte, por ejemplo, del alcohol. Un hígado sano, señores, te puede desintoxicar de una dosis casi letal de alcohol. Ojo, casi letal, en 36 horas. Así de fuerte y potente es. Casi letal.
No lo que vemos, que hacen competencia y se tiran una botella,
sí,
de un fuetazo.
Sí,
no,
y quedan vivos, esa dosis. Ojo, casi letal, ¿eh? Está cerca de la muerte, no te pongas a inventar eso en la casa. El hígado puede desintoxicarte en 36 horas. Lo único que necesitas es que tú le des agua y comida.
Más nada.
Más nada. Entonces, para que tu cuerpo se desintoxique natural.
Y proteína.
O sea, las funciones de tu hígado al máximo. Tienes que llevar una dieta rica en proteínas, que lo hemos hablado. Uh-huh. Muchos aminoácidos. Contrario a lo que dicen, porque el hígado necesita glutatión, que lo tiene de los aminoácidos para hacer esa función, entre otras. Necesitas glucosa, que lo tiene de los carbohidratos. Uh-huh. También de la degradación de aminoácidos, se llama gluconeogénesis, pero es otra cosa. Para estar potente, ayudarte a desintoxicar el día a día. Necesitas simplemente nutrirte y dormir, descansar y hidratarte. No necesitas ningún juguito especial.
Comida, agua y descanso.
O sea, ¿qué sucede? Estos juguitos que venden.
Lo que la gente siente con esos juguitos es algo placebo, ¿verdad? Y me siento,
sí,
como energético.
¿Qué tiene el juguito? Véndemelo con lo que realmente es. No me inventes disparate. Dime, mira.
Tómate juguito.
Yo lo exprimí en mi casa con fruta. Tiene todas sus vitaminas y minerales y fibra ahí. Y es un producto artesanal. Mira qué lindo el diseño, el frasco, etc. Te da vitaminas, antioxidantes y fibra. Ya. Porque hay que inventarse, te saca las toxinas del cuerpo, qué sé yo qué. No hay que ser mentiroso para ganar, ¿entiendes? Entonces, la gente como quiera te lo va a comprar si tú le dices la verdad.
No, yo no creo, Rosy.
Quizás menos.
A la gente le gusta que le hable un poco de mentira.
Entonces, ¿qué pasa? Te dicen en la dieta detox que saque todas las carnes, te quitan todas las proteínas. Sí. Entonces tú empiezas a perder masa muscular.
Y te dejan
la sopita y juguito, etcétera. y empiezas a perder glucógeno, a bajarte los niveles de glucógeno. Eso te tumba como 10, 12 libras. Pierdes agua también, 2 o 3 días. Cuando dices, mira, tú eres bajando. Sí. La toxina que pesaba, metales pesados que lo sacaste del cuerpo. No. Tú lo que estás es perdiendo agua, glucógeno y músculo.
Que da demasiada brega formarlos.
Exacto.
Para
no
perderlos.
No has perdido ninguna toxina de nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vuelves a tu alimentación normal, rebotas. Recupera todo lo que perdiste.
Te hinchas.
Te hinchas, eso es todo.
Entonces, esa alimentación no es la buena. Es que tengo que hacer mi juguito. Tengo que hacer mi juguito por lo menos 2 veces al mes.
Si usted,
una semana.
Lo único que hacen esos productos detox, Eva, es desintoxicar su bolsillo de dinero. Eso es lo que hacen.
¿Cómo hace su fruta entera? Con su fibra.
Exacto. Ya. Coma bien, duerma, hidrátese. Ya, tú no estás intoxicado, eso es mentira.
Y manejar el estrés. Entonces, el tema de intoxicación, desintoxicación, si tengo intoxicación, ningún jugo me lo va a hacer. Ya, eso no. Es un tema médico completamente.
Tengo que ir a un nefrólogo para hacerme diálisis porque mi riñón no funciona. O tengo que ver qué está pasando con mi hígado o las dos cosas. Bien.
Y si estoy intoxicado, mi cuerpo me lo va a decir porque lo voy a sentir.
Te va a dar un síntoma, pero rápido, fuerte, en algo. Por ejemplo, la intoxicación por plomo, te empiezas a sentirte fatal.
Toda intoxicación.
Super mal, incluso empiezas a perder la memoria. O sea, son cosas serias.
Sí.
Y cuando tú le preguntas a esta persona, perfecto, ¿cuáles son exactamente los nombres de esa toxina que tu juguito me va a sacar del cuerpo? Dame los nombres químicos de cada una para yo buscarla.
Toxina.
Toxina. No salen de ahí porque es mentira. Metales pesados. No salen de ahí porque eso es mentira. ¿A qué tú te refieres con metales pesados?
Pero suena chulo.
¿A cuál es y en cuál dosis? Suena así, científico, suena técnico, pero es mentira.
Sí. Wow. Bueno, Rose, y volviendo con lo que hablamos ahorita, la misma leche, ¿por qué dicen que tiene pus? ¿Quién le encontró la pus a la leche?
Dice que porque supuestamente eso? Cuando están ordeñando la vaca bota pus por ahí, e infección. Entonces tú le dices, no, porque a la vaca le dan antibiótico para matar la infección. Ah, tú ves, entonces la leche tiene antibiótico. O sea, la cuestión es inventarse lo que sea para atacarla. ¿Entiendes?
¿Y por qué es esto? Bueno, es un tema, como decimos, de crear una dices, opinión y tener un grupo, ¿no? Una secta,
sí, mira,
que te
eso opine. Siempre se ha hecho porque fue el modelo que se inició originalmente de crear sectas, fanatismos. Entonces se unió mucho al protocolo de religión. Mira cómo funciona la cosa. Yo te creo un problema inexistente. Y te lo anuncio como el Salvador. Tú sabías que te está engañando con tal cosa.
Y te vendo la solución.
Entonces ya te crea el problema. Tú dices, wow, este tipo es mi Salvador. Y me abrió los ojos, wow. Entonces yo empiezo a fanatizarme con el a seguir todo lo que hice ciegamente. Luego viene la fase 2. Yo soy que tengo la solución.
Claro, nadie más.
Nadie más. Yo soy. El resto del mundo te quiere engañar. Mírala aquí. Entonces tú eres un seguidor fiel y ciego mío.
Es como mantequilla, más o menos.
Claro, te invento un problema que no existe y te creo una solución tampoco que era innecesaria, inexistente. Es el protocolo y te fanatizo y creo el grupito. Y empieza a matarte con el otro que te quiere abrir los ojos. Mira, es como cuando estás enamorado.
Claro.
Quizás la persona sabe lo malo que es esa persona e intenta decírtelo.
Pero el que está metido en el asunto no se da
lo
cuenta.
Tú lo ves como tu enemigo y hasta lo alejas de tu vida. Después que tú terminas, mira, tú me lo decías. Pero después, cuando abres los ojos, sí que lo abre alguna vez. Exactamente así que funciona.
Wow. Y deja mucho dinero.
Mucho dinero y muchos seguidores, y mucha propaganda y mucha publicidad, pero eso no es ciencia tampoco.
No, no es ciencia. Bien. Pero al final yo creo que todas esas cosas llegan a un puerto, ¿verdad? Porque la gente cae en conciencia, cae...
Sí, al final todo recupera su
salud. La verdad siempre sale.
Es lo que hemos hablado, que esto es cíclico. Mira, la gente cree ahora que la dieta cetogénica es de que no hay va.
No soy viejísimo.
La dieta cetogénica
Atkins
tiene
en
más
los 90.
De 2.500 años.
¡Oh,
Atkins
wow!
90, más de 2.500 años tiene. Hipócrates fue el primero que empezó a hablar de ella.
Pero también sin base científica, en cierto modo.
No, él creía. Vale. Él decía. Entonces, después fue que se empezó a estudiar científicamente. Atkins, como tú dices, era una dieta cetogénica. En los 90 tuvo su boom. En los 70 hubo otro con un fisiculturista muy famoso que se llama, creo que está vivo todavía, Frank Zen. Que lo utilizó para competir. Pero ojo, fue para competir 8 semanas nada más.
No para vivir así.
No para vivir así. Entonces siempre, las dietas son cíclicas. Esto no es nuevo. Que usted lo descubra ahora es otra cosa. Pero eso no es nuevo. Tienen su punto de moda y desaparecen. Punto de moda y desaparecen. Todas.
El ayuno está muy de moda y es súper peligroso. He escuchado una tendencia ahora que se llama OMAD. One meal a day. Que
sí.
Hay personas que dicen que le funciona comer una vez al día.
No, y hay
que no pierden tanto tiempo en esa comedera.
Hay
bueno,
peores días. Hay ayuno de 24 horas totales. Yo duro un día entero sin comer y como al otro nada más.
Y que supuestamente ahí empiezan una función buenísima. Tus órganos empiezan a funcionar mejor.
Sí.
Pasa adentro como una cosa maravillosa en tu cuerpo.
La autofagia.
Ajá.
Toman algo que es real, lo tergiversan. Y me da mucha gracia porque ellos creen que eso fue un descubrimiento reciente también. Mira, la autofagia.
Pero es real.
Es real hasta cierto punto, te voy a explicar ahora. La autofagia es otro proceso metabólico normal de todos los seres humanos. Siempre está pasando. Tú no necesitas ayuno para que se active la autofagia. Eso es mentira.
Pero
¿Qué es la autofagia? Autocomerte, comerte a ti mismo.
Comerte tu músculo, comerte tu grasa.
Comerte a ti mismo. Es un proceso catabólico. Es el mismo catabolismo de toda la vida que siempre menciona.
Que si pasas hambre te va a dar.
Entonces, sí, ¿el cuerpo qué hace? La autofagia es un proceso de reciclaje de sustancias dañadas en tu cuerpo. Uh-huh. Digamos que yo fui al gimnasio y lastimé mi músculo. El músculo está hecho de proteínas. La proteína cambia de forma. Cuando un químico cambia de forma, pierde su propiedad. Tu cuerpo lo detecta. Ya esa proteína no sirve. ¿Qué hace la autofagia? Toma esos aminoácidos, los ensambla y los reutiliza para formar el tejido como va. Hay un reciclaje. Eso es lo que es la autofagia, no más.
Ok, no es un autoconsumo, es una... Eso
sí,
mismo
como... es un reciclaje. Si te están consumiendo a ti mismo para reponer lo que puedas reponer. Los aminoácidos son reutilizables. Pero si es un virus, por ejemplo, hay una parte del virus que no, que tú vas a expulsar. Pero puedes, por ejemplo, reutilizar la proteína que formaba el virus para formar otra cosa.
¿Y por qué hacemos ese proceso de autofagia?
Para protegernos, para que no se acumulen sustancias dañadas. Okay. Recuerda que la célula siempre se está dañando. Uh-huh. Se está deformando. Hay que reconstruirla. Entonces, ¿qué sucede? La autofagia se descubrió en los años 50 por dos bioquímicos y le entregaron el premio Nobel. Eso no es nuevo. Uh-huh. Si usted estudiara bioquímica, sabría que eso no es nada nuevo, en los años 50. En los años 70 se descubrió el sistema de ubiquitina, que es otro de la autofagia, pero es más específico. Daña proteínas específicas, te explico ahora. Otro premio Nobel.
¿Pero lo relacionaban al ayuno?
No, nunca al ayuno. Te voy a explicar dónde viene eso. En los años 90... un japonés, que olvidé su nombre ahora, es que completa todo el proceso de autofagia, el panorama completo, se lo muestra al mundo cómo es que funciona y que lo eleva y gana otro premio Nobel. ¿Cuántos premios Nobel llevamos a la autofagia?
Van tres, ¿verdad?
Tres. O sea que eso está súper documentado y súper conocido. Cuando el cuerpo eleva la autofagia más de lo normal, en déficit calórico. Uh-huh. ¿De qué cantidad hace déficit? 20%. Por debajo de tu necesidad diaria.
Quitar 200 calorías, tal vez.
20% ya tu autofagia se eleva por encima de los niveles normales. Uh-huh. Bien, ¿en qué más se eleva? Situaciones de estrés. Cuando estás sobreestresado, el cuerpo eleva la autofagia para destruir sustancias y obtener ATP, energía.
Para ayudarse en el proceso del estrés.
Y cuando hacemos ejercicio físico, ¿qué tu cuerpo siente? Un estrés, sí. Aunque sea bueno. Exacto. El ejercicio físico también eleva la autofagia. ¿No se supone que usted está entrenando? Uh-huh. Y por supuesto el ayuno también, porque es un estrés para tu cuerpo.
Y un déficit calórico fuertísimo.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando tu cuerpo siente todo esto, eleva la autofagia para obtener más energía. No es algo exclusivo del ayuno, eso es mentira. Uh-huh. Tú lo elevas con déficit calórico, tú lo elevas con ejercicio físico, tú lo elevas con estrés o con ayuno.
Tal vez con ayuno se eleva más, ¿será?
No, se eleva al mismo nivel, no hay ninguna ventaja. Entonces eso es mentira. Empezando por ahí, eso es la tergiversación. Otra cosa, si yo, por ejemplo, tengo demasiada autofagia, daña los tejidos buenos. De hecho, que los oncólogos lo saben, hay fármacos en la quimioterapia que están diseñados específicamente para frenar la autofagia.
Porque el cáncer de por sí
es esto. El cáncer la activa demasiado. Uh-huh. Volvemos al balance. Un exceso de autofagia es dañino, te deteriora células buenas que no había que dañar. Poca autofagia es dañina porque se acumulan sustancias dañadas que había que romper. Uh-huh. Un exceso de anabolismo es malo porque construyes un exceso de tejido, incluso te puede hipertrofiar el corazón. Uh-huh. Y se te acumulan sustancias dañadas. Pero muy poco anabolismo, cuando hago demasiada autofagia, es malo porque no reconstruyo lo que hay que reconstruir.
Entre ellos, mi masa muscular.
Exacto. ¿Qué concluimos? Balance es la clave, como siempre, homeostasis. Cuando usted vea cosas extremas, búsquelo, que hay alguna tergiversación.
Entonces, la autofagia, la gente que hace el ayuno, lo que lo ve es como la pérdida de peso en ese caso.
Exacto. No, y que se está regenerando, reconstruyendo, sanando.
Internamente.
Por la autofagia, te dicen. Es uh-huh. que ya te dije, eso lo hace el ejercicio físico también. Uh-huh. Eso lo hace el déficit calórico. Entonces, si te sientes bien haciendo ayuno, perfecto, dale para allá. Pero no creas que te está dando una ventaja X que nada más es única de él. Eso es mentira.
Yo creo que ahí simplemente que tú estás comiendo menos y punto.
Estás comiendo menos, eso es todo.
Y al final es así.
Y si exageras, vas a exagerar el proceso de autofagia cuando duras todas esas horas sin comer y estás rompiendo el balance. Entonces vas a empezar a destruir tejido sano. Ese es el problema. Pero mira lo interesante de esto. El sistema ubiquitina, para que no se me olvide, que la autofagia no es específica.
Tradúceme eso, ubiquitina.
La autofagia degrada todo, no es específico. La ubiquitina, que es parte de, es específica, solamente daña proteínas específicas que el cuerpo le avisa. El cuerpo le pone como un target. Uh-huh. ¿Qué usa el cuerpo para avisarle que hay que dañar esa proteína, que hay que destruirla porque ya no sirve? Partículas de calcio. Se lo pega una proteína. Y la ubiquitina, que es otra proteína, la detecta.
La calcifica.
Y la destruye esa proteína. Y le da los aminoácidos al cuerpo. Específico. Por ejemplo, cuando yo entreno la masa muscular, uh-huh. yo utilizo el calcio para la contracción muscular. Uh-huh. Y esa proteína dañada queda con partículas de calcio y el sistema ubiquitina lo degrada para poder regenerar el músculo, llevarse las proteínas dañadas de ahí. Y fíjate algo, adivina qué vitamina tú necesitas para que ese sistema funcione bien.
Me imagino que son varias.
Pero específicamente la vitamina D. Uh-huh. Claro. O sea, cuando la gente dice el déficit de vitamina D baja las defensas, es precisamente porque afecta al sistema de ubiquitina. Empiezas a acumular sustancias dañadas de más.
Ya. Y también si tienes una mala formación muscular, es por esto también. El tema de...
Entonces, hay que tener cuidado con las exageraciones. Y además, no me digas a mí que el ayuno es anabólico, que también lo andan promoviendo como eso.
Sí.
Lo mejor para construir masa muscular. No, sí. Pues tú no sabes lo que es autofagia entonces. Exacto. Autofagia es comerse a sí mismo. El ayuno no es anabólico, es catabólico.
Exacto, es el efecto contrario.
El efecto contrario. El catabolismo es sano, normal, es obligatorio para obtener energía y sacar las sustancias dañadas, como te expliqué. No es sacarla en sí, es reciclarla.
O sea que si tú buscas aumentar masa muscular, jamás hacer ayuno, entonces.
No, es lo óptimo. Ahora, si es mantenerte, pues perfecto. Pero tú andas buscando aumentar más, hipertrofiarte más. No lo vas a lograr con el ayuno. Muy poquita cosa.
¿Y qué es lo que la gente siente? Como que nada, que se siente como más delgado, quizás.
No, tú adelgazas.
Eso es, como que hay una...
A la gente que le prueba. Por ejemplo, mira mi caso. Yo no soporto desayunar, no me gusta. Nunca me ha gustado. Hay gente que se levanta sin hambre, que piensa en comida y le da hasta náusea.
¿Y qué tú haces en ese caso? Porque cuando se supone que es la comida más importante del
cuando
día.
Cuando yo era fisiculturista de competencia, yo me obligaba a desayunar para tener más proteína y calorías en la dieta. Uh-huh. Ahora que simplemente me mantengo, yo no desayuno. Uh-huh. Yo empiezo a comer cuando me da hambre, después de las 12 por ahí.
¿Y eso está bien?
Pero yo no tengo ningún objetivo específico. Yo no quiero ganar masa muscular. Yo no lo estoy haciendo de que porque el ayuno es lo mejor que yo, que es porque genéticamente nunca me gustó desayunar.
Ok.
Entonces, ¿qué yo hago en la mañana? Me tomo un vasito de leche, me como un chin de fruta, y me voy a trabajar. Un chin, porque no tengo hambre.
Y eso no afecta en nada a tu salud, no afecta en nada a tu trabajo en el gym.
Yo compenso todas mis vitaminas, minerales y demás el resto del día.
O sea que tú haces un ayuno, digamos.
Yo un ayuno, pero no porque quiero hacer ayuno, es que no me gusta desayunar. Pero no te voy a salir a decir, es que eso me da la ventaja, me tiene joven, me tiene sano, me tiene que sé yo qué, porque me eleva la autofagia. Te estoy vendiendo una mentira.
Claro.
Es verdad que eleva la autofagia, pero ya tú sabes que el ejercicio lo hace también, que lo hace la actividad física, que lo hace el déficit calórico.
Y no es verdad que eso hace que nuestros órganos funcionen mejor.
La autofagia, sí, la autofagia, eso es lo que hace, pero es que siempre está activa.
Exacto.
Siempre, incluso cuando tú no haces nada de eso. Lo que hace hacer eso es elevarlo un poquito más. Uh-huh. Elevarla por encima del rango normal. Recuerda, si está descontrolada, te puede dar cáncer.
Uh-huh.
Y si agregas? No está activa, asumiendo que se active, que es imposible, te puede dar cáncer también por acumulación de sustancias dañadas.
No, y al fin y al cabo, tú estás agregando un estrés con el ayuno a todo el cúmulo que tenemos ya de estrés en la vida.
Exacto.
O sea, ¿para qué? Si podemos lograrlo de otra forma.
De otra
más
forma,
saludable.
Sin necesidad. ¿Te gusta desayunar? Sí, no hagas ayuno. ¿No te gusta desayunar? Y tú no tienes ningún objetivo físico específico, pues para adelante. Pero hazte análisis primero, evalúate, monitoreate, eso no es para todo el mundo.
Rose, eso que tú me dices me recuerda a algo que vi en internet. Yo me imagino que tú ves muchas cosas en internet y te pones malo. Y...
Yo por eso casi
tú
no.
Tú respiras hondo.
Yo nada más entro responde mensajes, precisamente por eso.
Bueno, un influencer, coach, dijo el tema de la absorción, que me sonó muy poco lógico. Si no tienes hambre y comes, tu cuerpo no va a absorber esos nutrientes. Y el cuerpo sabe de que, wow, Giselle se comió ese pan y no tenía hambre. Entonces yo no voy a absorber ese pan.
Eso tiene una poquita verdad, que te voy a explicar la parte de verdad, pero la mayoría es mentira. Lo primero es que la gente no sabe que hay tres fases cuando tú comes algo.
O sea, el cuerpo no decide qué va a absorber o no.
La primera es la absorción. ¿Qué es la absorción? Es lo primero que tiene que definir. Absorción es estómago o intestino. 30% ocurre en el estómago, 70% en el intestino. Eso es lo que nosotros le decimos digestión. Uh-huh. Cuando tú comes algo, tu cuerpo, asumiendo que no tengas ningún problema gastrointestinal, o sea, no tienes úlcera, gastritis, ni obstrucción, nada, estás sano, tú vas a absorber todo lo que te comas.
Absolutamente todo.
Todo va a entrar a la sangre. Recuerda, absorción es estómago-intestino.
Es
luego
una
viene la síntesis. Uh-huh. La síntesis ocurre en el hígado. ¿De acuerdo? Esa es otra fase totalmente distinta. Inicia en el hígado la síntesis. Es el que controla todo esto, aminoácidos, glucosa, lípidos y demás. ¿Qué pasa aquí? Que si tú comes en exceso, tu cuerpo no va a desperdiciar esa energía. La va a almacenar para después como grasa.
Claro.
Pero no fue que no la absorbiste, tú la absorbiste toda. Por eso está ganando grasa. Si tú no la absorbes, tienes que expulsarla por el intestino grueso. Uh-huh. Te da diarrea. El intestino grueso se llena de agua y te da cólico y diarrea para obligarte a ir al baño. Porque uh-huh. lo que tú no absorbes lo expulsas por ahí. Eso es mentira, tú absorbes todo. lo que tú no sintetizas todo en el momento, a menos que lo necesites, que es diferente. Si, por ejemplo, yo me como 300 gramos de proteína, estoy exagerando, mi cuerpo no va a utilizar en ese momento esos 300 gramos, va a utilizar quizá 40 o 50.
Si tengo buena absorción, simplemente almaceno lo que sobra.
Yo voy a absorber los 300 sin ningún problema, pero mis músculos van a utilizar quizá 40 o 50 de eso.
Lo que necesitan.
Lo que necesitan en ese momento. Entonces, eso es mentira. De que tú no absorbes, mentira. Tú ni siquiera sabes lo que es absorción, entonces. Absorción es estómago-intestino. Ahora bien, con los minerales, tu cuerpo sí tiene un sistema de regulación en el intestino. Con los minerales. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que tú estás consumiendo un exceso de magnesio. Tu cuerpo lo detecta porque vas a romper el balance, no vas a poder absorber otros minerales. ¿Qué hace el cuerpo? Reduce la absorción de magnesio en el intestino y te manda al baño. De hecho, ¿por qué tú requieres una sante de magnesio?
Porque hace este efecto.
Una dosis excesiva de magnesio, que tu cuerpo la va a rechazar porque es muy alta.
Causa esa eliminación excesiva.
Y causa esa eliminación, exactamente. Eso solo con los minerales. Cuando estás en dosis altas, en exceso, con
en
los
alimentos,
no, en algunos. La absorción del magnesio compite con la del calcio en altas dosis.
La del sodio.
Exacto. Entonces, si yo empiezo a consumir minerales en altas dosis, al mismo tiempo van a competir por la absorción en el intestino. Esa parte es verdad. Fíjate cómo toma una partecita que es verdad y le agregan toda una mentira alrededor.
Porque realmente ahí me hago como una super verdad, mi super verdad personal.
Vamos a suponer que tú te topes que digas, pero mira, yo leí que el exceso de magnesio no se absorbe. Pues entonces, ¿eso se aplica a todas las comidas? No, eso es un mineral.
Entonces, ¿no tiene que ver con hambre? Que si tengo o no tengo hambre.
Sí, eso es importante. Tú saber, por ejemplo, tener en esa conexión a gente que la pierde. De hecho, eso tiene un nombre, se llama el cerebro obeso. Aunque no estés obeso, le dicen así. Que el nombre técnico es ruptura de la homeostasis energética. Que a veces tú comes sin tener hambre, por aburrimiento, por antojo, por ansiedad, y te pasas de calorías. Esa parte es verdad. Cuando tú repones eso del cerebro obeso, que recuperas el balance de la homeostasis, ya tú dejas de hacer eso y tú comes realmente cuando tienes hambre. ¿Qué hacemos cuando estamos aburridos en la casa? Vamos y abrimos la nevera como 10 veces. Ya tú viste lo que hay, pero como quiera tú vuelves ratico, te la abres y te quedas mirando. ¿Qué tú le vas a aparecer otra comida de la nada, de magia ahí? Porque estás aburrido, ¿entiendes? Entonces, cuando tú comes por aburrimiento, es más fácil pasarte de calorías. Esa parte es verdad.
Y ahí sí entra el tema de que mejor comer con hambre y punto.
Mejor comer con hambre, sí, pero no dije porque no se va a absorber. Esa parte es la mentira.
El cuerpo va a hacer su función y punto. Claro, no tiene que ver con...
Pero si tú tienes un paciente que ya tiene ruptura de la homeostasis en su cerebro, que ocurre en el hipotálamo, él no puede controlarse, necesita ayuda. Ya no tiene control. Y eso ya da para otro programa larguísimo.
Sí. No, y de hecho se nos quedaron muchísimas cosas. Por ejemplo, el tema del azúcar, que siempre sale un azúcar cancerígena al mercado o otra que te va a dañar tu balance de insulina y te va a hacer diabético.
Sí, te digo. Se puede escribir enciclopedias de la sandez y del fitness.
Es mucho.
Enciclopedias.
Y mientras más nos preparamos, mientras más nos instruimos sobre esto, señores, gastamos menos dinero en porquerías, tenemos mejor salud, logramos más rápido y fácil nuestros objetivos y sobre todo perdemos menos tiempo y energía en cosas que al final no nos van a dejar nada y en muchas ocasiones nos van a hacer daño.
Y nos estresamos menos. Claro. Porque tú vives con ese estrés de vida, te paras en un restaurante, comete una comida, pero de polio. ¿Con qué aceite la cocinaste? ¿De qué vaca viene ese filete? ¿Comió con pasto? Y todas estas estupideces, sandeces.
Tú te vuelves insoportable. Sí. Y que si los huevos son de granja y que si esto tiene gluten, que si esta vaina tiene orgánico. Ah, los alimentos orgánicos.
Sí, entonces es otra cosa. Fíjate cómo tú supuestamente entras al fitness, buscando mejorar tu calidad de vida, sentirte mejor contigo mismo.
Y te vuelves...
Y terminas viviendo un infierno.
Una máquina de estrés.
O sea, tú una máquina de estrés, un infierno.
Y de gastar mucho dinero.
Esa era la idea original. Sentirte bien y verte mejor no era la idea original.
Exactamente. Y no puedes salir con menos de lo que entraste.
Exacto.
Rose, de verdad que, contigo el tiempo vuela, porque ya veo ahí que tenemos nuestro tiempo colmado. Y de verdad que se nos quedó, material para varios episodios más. Porque la idea es formar y que podamos ayudar a nuestra comunidad fitness y nuestra comunidad de salud a que puedan hacer las cosas bien y obtener resultados. Porque así nuestros temas no salen afectados, como vemos, con tantos mitos, con tanta mala propaganda y con tantas cosas tan buenas que hay que la gente ni siquiera la quiere usar por miedo y por falta de información.
Claro, mira,
la creatina.
Mi madre toma creatina.
Exactamente. Y la gente dice, no, que la creatinina, que se me va a subir la creatinina.
Es otro mito que después hablaremos.
Es mucho. Sí. Y realmente, señores, nuestro tiempo en esta vida es para aprovecharlo al máximo, ser felices, tener eso que soñamos y lo que suena es un cuerpo saludable, en forma, y llegar a un estado de edad avanzada con la mejor salud posible y al final con felicidad. Porque ¿qué hacemos con un cuerpazo si estamos mortificados y estresados?
Todo un momentito, la vida es un momentito. Exactamente. Todo lo suave.
Bueno, próximos episodios, cómo cuidar tu barba, cómo llenarte de tatuajes, el metal.
La vuelta del metal a la palestra.
Que saque Bad Bunny está en salida, bueno, ya. ¿Tú te atreves a decir eso?
No,
que Bad Bunny
va de salida. No, no me atrevo a decirlo, pero sí me siento alegre de que el rock y el metal resurgió otra vez.
Eso hay que analizar lo que ha pasado ahí. Supuestamente en Spotify en primer lugar el metal. Y bueno, sí, vamos a trabajar más estos temas de los mitos y todas las estupideces que se forjan y se multiplican en las redes sociales desinformando sin base científica. Rose, de verdad, gracias por tu tiempo, por estar aquí y acudir siempre a las invitaciones y siempre brindarnos todos tus conocimientos de una manera tan desinteresada y generosa.
No, gracias a ti.
Hasta una próxima entrega de Giselle Mueces Podcast.
Chao.
¿No te bebiste tu agua y qué fue?
Sí, me bebí dos o tres traguitos.
Hidrátate, hidrátate.